SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás escuchando SBS en español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a SBS Audio, Australia en Español. Mi nombre es Esther Lozano. Este jueves 11 de abril del 2024 te saludo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Cammeraygal.
Y desde Melbourne, tierra del pueblo Wurundjeri, Noelia Blasco con las noticias.
En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy vamos a hablar de lo último en el caso de la crisis diplomática entre Ecuador y México, después de que las autoridades ecuatorianas invadieran la embajada mexicana para arrestar al ex vicepresidente Jorge Glass, quien buscaba allí asilo huyendo de la justicia de su país. Y abordaremos el tema de la desinformación y las noticias falsas, porque en esta era en la que la información viaja a la velocidad de la luz, distinguir la verdad de la falsedad se ha vuelto cada vez más difícil. Los expertos nos ayudarán a identificarlo. Todo esto y deportes hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Noelia Blasco.
Gobierno da sus primeros pasos para reconocer el Estado palestino. Australia a punto de unirse a pacto de misiles con Estados Unidos y Japón. Y Guatemala suma 30 días con 44 incendios forestales activos en plena declaración de desastre anual. Estos son los titulares de este jueves 11 de abril. Comenzamos hablando del primer ministro Anthony Albanese. Afirma que el gobierno está considerando seriamente el reconocimiento del Estado palestino como forma de garantizar la paz en Oriente Medio. Estos comentarios se producen tras el discurso pronunciado el martes por la ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, quien afirmó que el reconocimiento de Palestina podría ser la única forma de poner fin al ciclo de violencia en la región. En un discurso pronunciado ayer en la ópera de Sydney, el líder de la oposición, Peter Dutton, calificó las declaraciones de inoportunas e inapropiadas y acusó al gobierno de fomentar el antisemitismo tras los atentados de Hamas del 7 de octubre. Albanese respondió a lo que describió como desagradable negatividad de Dutton, afirmando que la postura del gobierno australiano sobre la solución de los dos estados es similar a la de los aliados Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Nueva Zelanda. Declaró además el Canal 7 que para que Australia apoye el reconocimiento jamás no debe participar en el gobierno de un posible Estado palestino.
It needs to be a two-state solution.
Tiene que haber una solución de dos estados en Oriente Medio. Esa es la política de Australia desde hace tiempo y es algo en lo que he sido coherente durante mucho tiempo. Pero jamás no puede desempeñar ningún papel en un futuro estado y lo hemos dejado muy claro, decía. Por otro lado, la coalición federal afirma que un plan para impulsar la fabricación y el empleo Made in Australia no es la forma de resolver la crisis del coste de vida. El primer ministro Albanese aprovechaba un discurso que pronunció hoy en el Media Club de Queensland para desvelar la propuesta de ley sobre el futuro de Made in Australia. El plan se centra en impulsar la inversión en la economía verde australiana, incluida la producción de hidrógeno, metales verdes, energía solar y otras fuentes, y tecnologías renovables emergentes. El tesorero en la oposición, Angus Taylor, ha declarado al Canal 9 que la coalición apoya el gasto en la industria australiana, pero no durante una crisis del coste de vida.
You don't beat a cost of living crisis. You don't address a cost of living crisis by throwing hard-earned taxpayers' money.
No se supera una crisis de coste de vida, no se aborda una crisis de coste de vida tirando el dinero de todos los contribuyentes duramente logrado. Y eso es exactamente lo que propone Albanese. No hemos visto ninguno de los detalles, pero los estudiaremos muy de cerca cuando lleguen, decía. Y por otro lado, Australia está a punto de unirse a un pacto sobre misiles con Estados Unidos y Japón. La asociación entre los tres países permitirá desarrollar una nueva red de defensa antimisiles aérea como parte de los esfuerzos para disuadir la agresión china en el Indo-Pacífico. El pacto fue anunciado durante una rueda de prensa conjunta en Washington entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro japonés, Fumio Kishida. Biden afirmó que esto es solo el principio y que la cooperación entre los países está destinada a evolucionar hacia una serie de competencias militares.
For the first time, Japan and the United States and Australia.
Por primera vez, Japón, Estados Unidos y Australia crearán un sistema en red de arquitectura de defensa aérea y de misiles. Nuestra asociación de defensa AUKUS con Australia y Reino Unido está explorando cómo Japón podría unirse a nuestro trabajo como un segundo pilar que se centra en las capacidades avanzadas, incluyendo inteligencia artificial y sistemas autónomos, decía. Y por otro lado, Georgie Dan, directora ejecutiva de la organización de Parenthood, ha reiterado la importancia de contar con una jubilación pagada durante el permiso parental retribuido. El primer ministro Anthony Albanese ha hablado con 6 familias de la Costa Norte sobre la diferencia que el permiso parental retribuido supone en sus vidas. A partir del 1 de julio de 2025, el gobierno federal pagará la jubilación durante el permiso parental retribuido. Albanese asegura que se espera que beneficie a las mujeres a largo plazo de manera significativa.
This will make an enormous difference, not just in the immediate sense, but in giving women the confidence to know that they.
Esto supondrá una enorme diferencia, no solo en un sentido inmediato, sino en el de dar a las mujeres la confianza de saber que tendrán mayores ingresos en su jubilación. Así que pagar la jubilación es una medida de equidad, pero también es una buena política económica, porque fomentará el aumento de la natalidad. Animará además a las mujeres a confiar en que se les valora, decía. Y por otro lado, arqueólogos han descubierto piezas de cerámica indígena que datan de hace 2,000 o 3,000 años, desmintiendo de esa manera la antigua creencia de que los indígenas australianos no fabricaban cerámica. Los investigadores hallaron 82 piezas de cerámica indígena en Yiyiguru, también conocida como Isla Lizard, frente a la costa del Cabo York en Queensland. El análisis geológico de estos objetos sugiere que se fabricaron con materiales de origen local e indican la existencia de antiguos y entrelazados sistemas comerciales con las comunidades circundantes del Pacífico. Según Sean Hans, catedrático de la Universidad James Cook, estos hallazgos cuestionan la idea errónea de aislamiento de otras culturas del Pacífico.
The traditional owners of Yiyiguru were connected to communities up the east coast of Cape York Peninsula through Torres Strait.
Los propietarios tradicionales de Yiyiguru estaban conectados con las comunidades de la costa este de la península del Cabo York a través del estrecho de Torres hasta el sur de Nueva Guinea y más allá, que es donde creemos que el conocimiento y la tecnología han trabajado para hacer esa cerámica. En última instancia, probablemente se origina y también se transmite a través de las redes de intercambio y sistemas de alianzas. Es un ejemplo muy poderoso de la transferencia no solo de bienes materiales, sino de las ideas que tenían detrás de sí, decía. Y por otro lado, el ejército israelí mató este miércoles en la franja de Gaza a 3 hijos del jefe de Hamas, Ismail Haniyeh, quien advirtió que el ataque no cambiará las exigencias del movimiento islamista palestino tras 6 meses de guerra. El dirigente de Hamas, que vive en Doha, en Qatar, anunció a la cadena Al Jazeera el martirio de sus 3 hijos y alguno de sus nietos. Según la cadena qatarí, un dron alcanzó el vehículo de la familia en el campo de refugiados de Al-Shati, en el norte del estrecho y devastado territorio palestino. En un comunicado, Hamas confirmaba la muerte de los 3 hijos de Haniyeh y de 4 de sus nietos. El ejército israelí confirmaba que uno de sus bombardeos en Gaza mató a sus familiares. En un comunicado, el cuerpo armado aseguraba que eran miembros del ala militar del grupo islamista. Y por otro lado, el presidente de Guatemala ha emitido una declaración de desastre natural mientras que siguen ardiendo un total de 44 incendios forestales en todo el país centroamericano. Las autoridades escolares han cancelado las clases en 3 provincias del centro del país para proteger a los alumnos del humo. El presidente Bernardo Arévalo afirma que la mayoría de los incendios parecen haber sido provocados por el hombre.
Es importante señalar.
It is important to point out that the current situation is not a coincidence.
Es importante señalar que la situación actual no es casual, ya que según la información que ha recabado la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, el 80% de los incendios, decía, ha sido provocado. Guatemala está más acostumbrada a lidiar con volcanes que con incendios forestales, pero los agricultores suelen quemar rastrojos y hierbas en sus campos en esta época del año para prepararse para la siembra. Y por otro lado, el presidente estadounidense Joe Biden dijo este miércoles que Estados Unidos examina la solicitud de Australia de retirar los cargos de espionaje contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange. En febrero, el Parlamento australiano aprobaba una moción para poner fin a la saga legal contra Assange, que fue respaldada por el primer ministro Anthony Albanese. Assange, ciudadano australiano que fue detenido hace 5 años en el Reino Unido, está recluido en una prisión de Londres y lucha contra su extradición a Estados Unidos. Estados Unidos precisamente solicitaba esa extradición de Assange, quien se enfrenta en ese país a 175 años de prisión por publicar desde 2010 más de 700.000 documentos clasificados sobre actividades militares y diplomáticas estadounidenses, particularmente relacionadas con Irak y Afganistán. Y por otro lado, una indígena denunciaba a Honduras ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra por prohibirle abortar después de quedar embarazada tras ser violada en represalia por defender su tierra, según informó este miércoles Grupos de Derechos de la Mujer. En Honduras existe una prohibición total del aborto, aunque el embarazo sea producto de violación. Exista malformación grave del feto o la vida de la mujer embarazada esté en peligro, lo que impidió a esta mujer de 34 años terminar con el embarazo. Además, hasta hace poco estaba prohibida en el país la pastilla anticonceptiva de emergencia que habría evitado el embarazo, según la ONG Center for Reproductive Rights y otras 4 organizaciones hondureñas en un comunicado. Y hablamos ya del pronóstico del tiempo. Para esta tarde se esperan 29 grados de máxima en Perth en un día soleado. 22 grados en Adelaide en una tarde bastante nublada. Ligeras lluvias en Melbourne, principalmente a primera hora de la mañana, con 18 grados de máxima. 17 grados de máxima en Hobart, parcialmente nublado. Canberra, 20 grados y parcialmente soleado. Sydney, sol y 23 grados de máxima. Brisbane alcanzará los 27 grados en una tarde con sol. Cairns, 30 grados en un día también soleado. Y Darwin, 34 grados de máxima y sol. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Ahora te invitamos a continuar en sintonía de Australia en Español. Mañana más información a partir de la 1. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en español.
Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de hoy. Es un gusto compartir contigo este rato de la tarde. Este jueves 11 de abril del 2024 nos vamos a ir a Ecuador para contarte lo último que hay en el caso de la crisis diplomática entre ese país y México, después de que las autoridades ecuatorianas invadieran la embajada mexicana para arrestar al ex vicepresidente Jorge Glass, quien buscaba allí asilo, huyendo de la justicia de su país. En deportes hablaremos de los detalles del partido de las Matildas contra México en los clasificatorios para las Olimpiadas y nos fijaremos en los torneos de tenis que se están celebrando. Pero primero, en una era en la que la información viaja a la velocidad de la luz, distinguir la verdad de la falsedad se ha vuelto cada vez más difícil. Aunque se trate de noticias falsas, información errónea o desinformación, el impacto sigue siendo el mismo, una distorsión de la realidad que puede influir en las opiniones, dar forma a las creencias e incluso influir en las decisiones críticas. Vamos a explorar este complejo tema, descubriendo sus orígenes, arrojando luz sobre el mecanismo detrás de la desinformación y su posible impacto en la sociedad. Soy Esther Lozano y esto es SBS Audio Australia en Español. La desinformación presenta un verdadero desafío en nuestro mundo digital que avanza. Pero, ¿qué es exactamente? Sushi Das, directora asociada de RMIT Fact Labs, una unidad de verificación de datos con sede en la Universidad RMIT, explica.
La información errónea es básicamente información incorrecta que la gente transmite sin darse cuenta de que es incorrecta. La desinformación son noticias falsas que las personas crean intencionalmente para engañar a otros. Y pueden hacer esto para gastar una broma, para impulsar una agenda política, o pueden hacerlo para ganar dinero de alguna manera a través de los clics.
Los verificadores de datos, como Sushi Das, a quien escuchábamos, y su equipo, revisan el contenido viral en las redes sociales para identificar publicaciones que pueden contener información errónea o desinformación. A continuación, realizan una investigación exhaustiva para verificar la exactitud del contenido. Esto garantiza que se comparta información precisa con el público. La directora Das identifica una mezcla de información errónea y desinformación en Australia. Ella dice que los titulares de las noticias actuales a menudo atraen información falsa en las redes sociales.
Por ejemplo, en este momento está la guerra entre Rusia y Ucrania. Por lo tanto, hay información errónea y desinformación en torno a esa guerra. Hay otra guerra en Oriente Medio. Tenemos la situación de Palestina e Israel, y también hay mucha información errónea y desinformación en torno a eso. También estamos viendo regularmente estafas financieras e información errónea relacionada con la salud.
Por su parte, el doctor Timothy Graham, profesor asociado de medios digitales en la Universidad Tecnológica de Queensland, dice que los algoritmos de las redes sociales a veces pueden desempeñar un papel importante en la difusión de noticias falsas y desinformación. Las plataformas de redes sociales están diseñadas para publicar anuncios. Utilizan algoritmos para personalizar el contenido en función de las preferencias del usuario, con el objetivo de aumentar el compromiso y la relevancia.
El contenido llegará a los feeds de las personas que les resulte irresistible. Los seres humanos están programados social y emocionalmente para contenidos multimedia realmente emotivos que pueden no ser necesariamente objetivos. Y creo que las plataformas tenderán a impulsar y promover contenido que obtenga reacciones inmediatas, sobre todo reacciones intensas de la gente. Y la gente se apresura a compartir cosas que les hacen sentir algo fuerte, ya sea divertido o algo realmente negativo.
La desinformación puede provenir de diversas fuentes, como errores genuinos, informes sesgados, sensacionalismo y manipulación política, ideológica u económica intencionada. Las teorías de la conspiración a menudo implican narrativas elaboradas sobre complots secretos. Por el contrario, la desinformación abarca un espectro más amplio de información falsa o engañosa que puede o no involucrar elementos conspirativos. Por ejemplo, el equipo de RMIT Fact Lab investigó una teoría de la conspiración que sugería que los códigos QR que sustituyen a las etiquetas en la ropa son un intento de rastrear y controlar a las personas. La teoría alegaba que esta medida, que tenía como objetivo hacer que la industria de la moda fuera más respetuosa con el medio ambiente, era un esquema inventado por el Foro Económico Mundial, los bancos y el gobierno. La presidenta Sushi Das, de nuevo.
Esto está mal, es incorrecto. Estos códigos indican los detalles sobre el artículo, dónde se fabricó, si se fabricó de forma ética, instrucciones de lavado, detalles de la tela. Pero, por supuesto, hay personas que argumentan que se trata de rastrearte.
La desinformación ha existido desde el comienzo del lenguaje, según el doctor Darren Copin, un científico del comportamiento con sede en Sydney. Sin embargo, ahora es un problema más frecuente, con un impacto social significativo. En el pasado, las personas obtenían sus hechos, sus verdades y creencias de su comunidad, su familia y la cultura locales. Pero hoy en día recibimos información de todo el mundo y de diversas fuentes.
Según un estudio de la Universidad de Canberra, los australianos se encuentran entre los peores del mundo compartiendo artículos poco fiables. El 80% compartirá un artículo que incluso cree que es dudoso. Así que eso obviamente está agravando el problema al que nos enfrentamos con las noticias falsas y la desinformación.
La difusión de información errónea puede tener un impacto significativo en las narrativas sociales, políticas y personales. El doctor Darren Copin lo explica.
Cuando la desinformación o las noticias falsas confirman una creencia o sospecha preexistente, entonces realmente puede afectar el comportamiento. También afecta a nuestro voto, y las políticas públicas empiezan a reflejar las actitudes de la gente. Lo que se ha visto influenciado por las noticias falsas es que los políticos tratan de atraer al público. Particularmente durante COVID, vimos muchos problemas con la desinformación sobre todos los aspectos de COVID. Y el director general de la Organización Mundial de la Salud dijo que no solo estábamos luchando contra una epidemia, sino contra una infodemia.
El doctor Copin identifica algunas de las razones por las que los humanos pueden difundir noticias falsas.
Las noticias falsas juegan con el odio de los humanos a la incertidumbre. Anhelamos absolutamente la seguridad y la sensación de control. Estamos impulsados a erradicar esa incertidumbre. Entonces, buscamos respuestas. Y si no están disponibles, llenamos los vacíos. Por lo tanto, somos fanáticos de cualquier información donde no hay ninguna disponible. Y la segunda es que tenemos un enorme sesgo de negatividad como humanos.
Era el doctor Darren Copin. Y Antonio Castillo, profesor de periodismo en la Universidad RMIT de Melbourne, explica otros procesos que se dan en las personas para compartir las noticias falsas.
Sabiendo que hay ciertas noticias falsas, seguimos leyéndolas, y eso lo planteo desde el punto de vista colectivo, ¿no? Creo que hay factores cognitivos. Si uno piensa, por ejemplo, en la pandemia, los estudios científicos desde Nature a investigadores planteaban obviamente que esto se había causado por lo que pasó en Wuhan, por ejemplo, ¿no? Y de repente todo el mundo planteaba que había sido, en los Estados Unidos, 30% si no más de la población pensaba que esto había sido creado por los chinos para destruir Estados Unidos. Okay. Entonces creo que hay elementos más bien, yo diría, cognitivos. Hay una especie de lo que le llaman básicamente en psicología la tendencia a creer en lo malo, ¿no? A tendencia a creer en lo peor, básicamente, ¿no? Entonces, creo que esa reacción, y además también, y este es otro elemento importante también, ¿no? Hay una flojera intelectual también, ¿no? Y ciertamente eso lo han estudiado académicos que, de algunos de los que yo conozco, que han trabajado esta temática de la intelectualidad que se ha ido perdiendo, es decir, el desconcierto y la incertidumbre genera que básicamente vas con lo que llaman en inglés biased, ¿no? Ese es el concepto fundamental, ¿no? Y ciertamente apunta a creer que informaciones falsas son incluso más atractivas, sabiendo que son falsas, son más atractivas. Y ahí aparecen todos estos grupos de las conspiraciones, de las teorías de las conspiraciones, de los influencers, que también tienen un rol importante en esto. Hay si tú quieres, fuentes de información que son líderes políticos, que definitivamente atraen cierto sentido de credibilidad, ¿no? Lo que pasó con Bolsonaro, por ejemplo, en Brasil. Es decir, existe esa idea fundamental que el que dice la información tiene que ser creído, porque es una autoridad. Pero definitivamente hay una carencia de pensamiento crítico en estos momentos.
La presidenta Sushi Das nos comparte las mejores estrategias para distinguir las noticias reales de las falsas.
Puedes obtener algunas palabras clave, poner esas palabras clave en una nueva pestaña y buscar qué otras cosas puedes encontrar usando esas palabras clave. Incluso puedes poner algunas palabras clave con la verificación de hechos de la palabra, para ver si alguien ya ha escrito un artículo de verificación de hechos sobre ese tema. Si es una imagen que estás viendo y no estás seguro de si es una imagen real, si estás en Google, puedes hacer clic derecho y tendrás la opción de buscar una imagen con Google.
El doctor Coppin sugiere pensar bien las noticias y la información que son menos creíbles antes de compartirlas en línea.
Stop and think. Would I repeat this?
Or would I say Detente y piensa, ¿repetiría esto o se lo diría a alguien en público? Y si no estás seguro, entonces por favor, no reenvíes y compartas cosas, porque solo estás contribuyendo a un efecto multiplicador de la desinformación. Y en segundo lugar, ten cuidado con tus propios sesgos de términos de búsqueda.
Y a medida que avanza la tecnología, la difusión de información errónea también evoluciona. El profesor Timothy Graham explica qué desafíos futuros debemos anticipar en este mundo digital en constante cambio.
Creo que uno de los mayores desafíos que plantea la IA generativa es que esta IA puede producir contenido que, al menos a primera vista, parece haber sido escrito por un humano y es bastante convincente. Y no se trata solo de texto, sino, obviamente, también de imágenes. Y así, un verdadero desafío que ha sucedido es que tenemos una avalancha de contenido generado por IA que se está mezclando. Se está volviendo cada vez más complicado mantenerse al día con cuánto de esto es una imagen objetiva o una imagen auténtica, o un texto auténtico en comparación con algo que no lo es.
Era el profesor Timothy Graham. Así que en el mundo actual de desinformación, es vital mantenerse informado. Según la presidenta Sushi Das, una forma eficaz de combatir la difusión de información falsa es mantener un diálogo civilizado, abstenerse de insultar y presentar información objetiva de forma coherente a lo largo del tiempo. Y es esencial darse cuenta de que el cambio es un proceso gradual y que requiere paciencia. Este reportaje ha sido producido también por Maran Ismail para el podcast Australia Explained. La Organización de Estados Americanos, la OEA, ha salido en defensa de México al condenar enérgicamente la irrupción policial de Ecuador en su embajada en Quito, en una resolución adoptada hoy en la que llama al diálogo para resolver la crisis diplomática. El texto, presentado por Colombia, fue aprobado por 29 votos a favor, un voto en contra, el de Ecuador, y la abstención de El Salvador. Durante una sesión del Consejo Permanente, el órgano ejecutivo de la organización de la OEA, los países miembros expresaron su repulsa por el asalto a la embajada mexicana para detener al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, sobre el que pesan dos sentencias por asociación ilícita y cohecho y una orden de captura por peculado. Carlos Colina nos trae el siguiente informe.
La resolución de la OEA llama a todos los países a respetar la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, a acatar la Convención de Asilo Diplomático y a no inmiscuirse en los asuntos internos de otros estados. La delegación mexicana no asistió a esta sesión, pero según el presidente de México, Manuel López Obrador, su gobierno presentará una denuncia contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia. Sobre el impacto de esta resolución, conversamos con Patricia de la Torre, analista política y profesora investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
Bueno, es evidente que la agresión, el no respeto a las leyes internacionales es más que evidente, ¿no? El presidente López Obrador ha demostrado los videos que sucedió internamente en el territorio mexicano, digamos, en la casa de la embajada aquí en Quito, cuando fueron atropellados y sacaron al ex vicepresidente en brazos, ¿no? Y también el ultraje cometido a los funcionarios. Entonces me parece que esto ha convocado a todos los países que se han alineado un rechazo total, y no puede ser de otra manera. Más allá de que el ex vicepresidente Glass haya sido condenado por delitos, que también hay que ponerse un interrogante al respecto. Cuando él pidió que sea admitido en diciembre en la Embajada de México, había salido una nueva decisión, pese a que él ya estuvo 6 años en la cárcel, una nueva acusación respecto a desórdenes y acciones al expresidente Glass. Entonces es ahí cuando él toma la decisión en diciembre de pedido de que sea tomado por la, o sea, aceptado primero como un visitante dentro de la embajada, ¿no? Según los testimonios dados por el presidente López Obrador, ellos analizaron mucho, pidieron toda la información al gobierno del Ecuador, justamente para poder tomar una decisión. Y es así que él estuvo aproximadamente 3 meses dentro de la embajada, y cuando se da una coyuntura electoral que estaba ya en bajada del presidente Noboa, se da este hecho, ¿no? Entonces, yo creo que para poder entender y poder comprender esta decisión tomada ahora por la OEA, no se puede hacer solo alejada de un contexto de una alta conflictividad y una desestructuración institucional estatal del Estado ecuatoriano producidos por los últimos mandatarios, es decir, Moreno, Lasso y actualmente Noboa, ¿no? Entonces, una desestructuración institucional donde prácticamente el Ecuador vive un estado de anomia. Una decisión de esta naturaleza puede hacerse en cualquier momento. Yo pienso que esa es una crisis muy grave que vivimos los ecuatorianos. Entonces, frente a eso, el concierto internacional de organismos no está para nada intermitiéndose o inmiscuyéndose en esta crisis gravísima ecuatoriana acosada por el narcotráfico, pero sí hace un planteamiento de alerta a los gobiernos del mundo, en definitiva, ¿no? Ahora los resultados, una vez que la OEA ya tomó decisiones, el presidente Obrador dijo que va a plantear un juicio a la Corte Internacional de Justicia, y vamos a ver cómo va a seguir ese proceso, y que justamente tendrá que tomarle cuentas al gobierno ecuatoriano. Entre paréntesis, quisiera pues decir que el presidente Noboa ya salió del Ecuador, fue para Miami, y dijo que en una nota muy escueta que regresaría a finales de abril. Entonces, y estos ya son indicadores del nivel que también se está produciendo internamente en el Ecuador, ¿no?
Patricia, en su visión, ¿qué implicaciones puede tener esto también para las relaciones internacionales de Ecuador con los países vecinos?
El presidente Noboa ha cometido 4 actos que yo creo que han generado también desconfianza en los países a donde él ha ido. Los voy a enumerar rápidamente. 1, él pertenece a una familia multimillonaria, son los principales productores de banano, y hubo un envío últimamente y se actualizó otro segundo envío a Rusia de banana que contenía droga. Esa droga fue obviamente rechazada en Rusia, ¿no? La segunda, que quiso enviar chatarra bélica que el gobierno de los Estados Unidos le dio al Ecuador y quiso enviar como una forma de apoyo bélico a Ucrania. Luego hay otro acto que también es censurado en tanto cuanto él hizo un abuso del carro cuando fue a una visita oficial a España que el rey le dio esta asistencia de carros y tuvo una borrachera una noche utilizando todos estos servicios en un bar del cual fue expulsado. Y ahora con toda esta otra gestión también, y yo creo que hace un pésimo, es una mala carta de presentación ya desgastada, ¿no? Y entonces es así como se está dada esta situación. Y yo lo veo muy difícil, la recuperación de una confianza, de una gestión de un mandatario frente a la comunidad internacional.
Patricia de la Torre, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio.
Gracias a ustedes.
Jorge Glass había salido de la cárcel por un habeas corpus que fue anulado por la Corte Constitucional. El vicecanciller de Ecuador, Alejandro Dávalos, expresaba que México socavaba el asilo y promovía la impunidad al haberlo concedido al condenado y prófugo ex vicepresidente ecuatoriano. Acusó además al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador de violentar el principio fundamental de no intervención en asuntos internos de otros estados al poner en duda la legitimidad de las elecciones de 2023 en el Ecuador. Buscamos la opinión de Santiago Basabe, director de la Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política.
Bueno, ha sido un evento lamentable, efectivamente. No hay justificación alguna para lo realizado por el gobierno del Ecuador. Las embajadas son inviolables. Eso yo creo que no es un punto de discusión siquiera. Ahora hubo un pronunciamiento ya de la OEA. El pronunciamiento de la OEA es en el sentido de la condena, lo ocurrido. Pero al mismo tiempo, esa resolución, y esto me parece que no es menor, es importante, hace un llamado a que los países sean más prolijos, tengan mucho más cuidado al momento de conceder asilos. Y creo que esto tiene claramente que ver con la decisión asumida por el gobierno mexicano, no por el gobierno del señor López Obrador. Digo esto porque el señor Glass, ex vicepresidente del Ecuador, no tiene un proceso judicial iniciado en el Ecuador. Tiene una sentencia condenatoria firme por abusar de recursos del Estado, por corrupción pública. Y bajo esas condiciones el gobierno mexicano le ha otorgado un asilo. Entonces creo que efectivamente ha venido una resolución de la OEA que era esperable, totalmente esperable, pero creo que en este caso hay que analizar también el contexto, y en el contexto me parece que México operó de forma poco prolija, de forma poco diplomática, traicionando a una historia larguísima que ha tenido México de ser uno de los referentes de América Latina en el manejo de los temas internacionales.
Bueno, en ese sentido, como me indicas, es una resolución que se esperaba, una condena también internacional que se esperaba, pero ¿cómo pone esta situación a Ecuador en el contexto internacional, ya habiendo roto relaciones con México y viendo que los ojos ahora están puestos del mundo para tratar de ver cómo se soluciona este impasse con México?
O sea, en la relación bilateral habrá que la Cancillería, yo asumo que a través de la Canciller propiamente y el personal diplomático generará políticas de fina diplomacia para tratar de zanjar este problema. No creo que se vaya a resolver muy pronto, evidentemente. En México están a puertas de un proceso electoral en el mes de junio. En Ecuador tenemos una consulta popular en 15 días. Entonces yo creo que esto va a tomar algunos meses, evidentemente. Y respecto al entorno internacional, que es el otro campo donde Ecuador debe trabajar, tiene que orientarse hacia recuperar la confianza de los otros estados, que ahora está evidentemente lesionada por razones obvias. Pero también al mismo tiempo yo creo que a posicionar ¿quién es la persona a la que México dio el asilo? Que no se trata de un perseguido político como lo fueron la gente que huyó de la dictadura argentina o de la dictadura chilena, de la dictadura brasileña, de la dictadura uruguaya, y que precisamente iban a México, porque México, decía hace un momento, ha sido el referente siempre de garantizar y acoger a los perseguidos políticos, afortunadamente. Pero me parece que este caso dista muchísimo de eso. Se trata de un caso abiertamente de corrupción, documentado no solo en el proceso por el cual el señor Glass tiene sentencia, sino por otros juicios también. El día de hoy, precisamente, en una corte de justicia de Miami está enjuiciado el que fue Contralor General del Ecuador hace algunos años, y ahí ha hecho una declaración el señor Concienzao Santos, que fue el gerente de Odebrecht para el Ecuador, donde, entre otras cosas, declara los montos que entregó al señor Glass, la forma como se hicieron los pagos, a quién se le hicieron los pagos, y una serie de detalles adicionales que me parece corroboran este hecho, que me parece es medianamente cierto, que al menos desde el señor Glass no se trata de un perseguido político, sino de alguien que cometió delitos contra la administración pública y sobre todo contra los recursos del Estado.
Me refiero nuevamente a lo que había dicho Santiago al principio de la entrevista, el hecho de que no hay discusión saber que Ecuador actuó de manera errónea en haber entrado a la casa del embajador mexicano, pero ¿usted cree que durante este proceso haya una posibilidad de que se vuelva a liberar a Jorge Glass y tratar de resolver este impasse por otros medios?
Algo en ese sentido ha dicho el secretario de la OEA, el señor Almagro, ¿no? Volver al estado del asilo. Veo un poco complicada esa salida, en primer lugar porque ahora mismo México no tiene una representación, una sede diplomática en Ecuador. Por otro lado, el señor Glass ya está a órdenes de la justicia ordinaria, está guardando prisión en este momento, cumpliendo su sentencia y afrontando otras órdenes de prisión preventiva por otros juicios. Yo creo que eso va a ser muy complicado. Me parece que, como decía al inicio, que esto se va a zanjar como cualquier problema internacional, y esto va a tomar un tiempo, ¿no? Porque la acción de Ecuador fue una acción que ha recibido el repudio internacional y frente a la cual, más allá del contexto que estoy poniendo, no se puede evadir la grave violación a la soberanía de una sede diplomática en la que incurrió Ecuador.
Finalmente, Santiago, ¿cree que de todas maneras esta acción de Ecuador le va a traer, más allá del escándalo, problemas reales en términos de incluso relaciones con sus países vecinos?
Evidentemente, o sea, yo, como decía hace un momento, la confianza en el país seguramente se ha resquebrajado en el campo internacional, evidentemente que sí. En el plano comercial, y solamente por este tema, afortunadamente el intercambio comercial con México no es mayor del Ecuador. Se buscó abrir un mercado común, un acuerdo de libre comercio, que precisamente fue el señor López Obrador el que terminó boicoteándolo hace algunos meses de atrás. Pero yo creo que efectivamente en el concierto internacional hay muchas cosas por resolver, por sanar la confianza fundamentalmente. Pero contrariamente a lo que se podría creer, hay una percepción, en cambio, en el plano local, a nivel del ciudadano común, de aprobación de la decisión del presidente de la República. Una decisión que es espuria, evidentemente, pero que hay amplios sectores de la población que están de acuerdo en la posición del presidente, fundamentalmente porque se sintieron agredidos, lesionados por esta decisión del gobierno mexicano de otorgar el asilo al señor Glass.
Santiago Basabe, analista político, cientista político, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio.
Gracias a ti, un saludo a la audiencia.
Era Carlos Colina con esa entrevista. Ya hemos llegado al tiempo de deportes y ya está con nosotros en la línea nuestro compañero Juan Moya. Hola Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a empezar hablando de fútbol, que tenemos mucha información. Vamos a empezar hablando de las Matildas, que derrotaron a México y le quedan dos partidos más contra otro rival fuerte para las clasificaciones a las Olimpiadas.
Efectivamente, claro que sí. Ayer en San Antonio, Texas, Australia derrotó por 2-0 a México. México impresionó los primeros minutos, presionó bastante al equipo australiano, pero al final del partido el dominio fue de Australia, y el cuerpo técnico de las Matildas quedó conforme con la presentación de algunas jugadoras que debutaban en el equipo de la selección australiana. Y claro, para llegar a París, donde van a jugar las Olimpiadas, le quedan dos partidos más a Australia, partidos internacionales amistosos. El 31 de mayo en Adelaide se enfrenta a China, uno de los equipos fuertes en el fútbol femenino, y luego el 3 de junio el segundo partido en Sydney. Serían los dos últimos partidos de la selección australiana antes de llegar a París.
Bueno, tenemos también resultados de, no resultados, sino partidos de la A-League que se van a jugar mañana.
Claro, y mañana se juega la fecha número 24 de 27. Quedan tres partidos y mañana en Wellington. Wellington, que es uno de los punteros del campeonato, recibe a Melbourne Victory. Wellington viene de caer frente a Central Coast Mariners. Y los Mariners son punteros junto a Wellington en el campeonato de la A-League. Y Victory viene fortalecido luego de derrotar al City en el Clásico de Melbourne. Partido interesantísimo mañana a las 17 horas. Y también el Adelaide United en su estadio recibe al MacArthur a las 19:45. Adelaide todavía sueña con poder llegar a las finales del campeonato de la A-League.
Bueno, a ver si es posible. Y ahora nos vamos fuera de Australia para fijarnos en la Champions League, porque hay resultados.
Claro, se están jugando los cuartos de final y el Paris Saint-Germain en un partidazo perdió, cayó en París frente al Barcelona. Luis Enrique es entrenador de Barcelona y es jugador. Y en el banco de Barcelona, Xavi, que fue dirigido por Luis Enrique, se conocía muy bien, pero el Barcelona sacó un partido espectacular y derrotó 3-2 al equipo de Paris Saint-Germain, y luego hay que esperar el segundo partido que se juega en Barcelona. Y el otro partido fue el Atlético de Madrid, en su estadio con su público, derrotó 2-1 al Dortmund de Alemania. Buen resultado, quizás será suficiente para poder llegar a jugar en Alemania el segundo partido y mantener la diferencia. Vienen los partidos de vuelta de la Copa de Campeones de Europa, y a esperar que ojalá que los equipos de hispanohablantes puedan clasificar a las semifinales.
Ahí estaremos pendientes. Y hay resultados también de la Copa Libertadores y la Sudamericana. Cuéntanos.
Una maratón de fútbol que termina mañana, pero ya tenemos algunos resultados. Atlético Mineiro en el grupo G derrotó 2-1 a Rosario Central y es el puntero del grupo con 6 puntos. Otro que sigue sumando puntos es en el grupo F, Independiente del Valle, que siempre ha sido un equipo protagonista en este tipo de competencias, derrotó 2-0 a San Lorenzo. En Montevideo, en el grupo G, Peñarol no tuvo piedad frente al Caracas y lo derrotó por 5-0. Y en la Copa Sudamericana, el Fortaleza derrotó a Nacional de Potosí por 5-0 y es puntero del grupo D. Por su parte, en el grupo H, en Buenos Aires, Racing Club derrotó 3-0 a Bragantino y también es el puntero de este grupo en la Copa Sudamericana.
Dejamos el fútbol y nos vamos al tenis. Se está jugando el Masters 1000 de Mónaco y hay resultados de los partidos de varones.
Claro. ¿Qué es lo que pasó? Que hoy, por los problemas de que hay partidos se han suspendido, hoy se juegan los octavos de final. Y vamos a tener partidos desde las 19 horas de Australia, vienen los partidos. Alex de Miñaur, que ganó a Talón en Gridsport, se va a enfrentar a Alexei Popurín de Australia, que dio la gran sorpresa a Popurín al derrotar a Andrei Rublev, al número 6 del mundo, por 2-0. Primer partido de los octavos de final, de Miñaur y Popurín, ambos australianos, uno de ellos estará en los cuartos de final. El otro que juega es Novak Djokovic frente a Lorenzo Musetti de Italia. El número 5 del mundo, Alexander Zverev, se va a enfrentar a Stefanos Tsitsipas, número 12 del mundo. Y el otro partido es nada menos que Jannik Sinner, la sensación de esta temporada, el italiano que está haciendo las cosas muy bien, se va a enfrentar a Jan-Lennard Struck de Alemania. Bueno. Esos son los partidos de octavo de final.
Muy emocionante. Y este fin de semana comienza la Copa Billie Jean King de mujeres. Seguimos en el tenis. ¿Qué podemos esperar?
Bueno, lo que vamos a esperar es que hay 8 partidos y los ganadores de esa serie pasan directamente a las finales, que se van a jugar las finales en el Estadio de la Cartuja en Sevilla el 12 al 17 de noviembre de este año. Australia en Brisbane se enfrenta a México este fin de semana. Los partidos comienzan mañana, viernes y sábado. Otro que nos interesa es Brasil, el único que está dentro de los equipos de mayor potencia, se va a enfrentar a Alemania en Sao Paulo. Estos son algunos partidos de los equipos que quienes ganen van directamente a la final de la Copa Billie Jean King de mujeres.
Y nos vamos a la MotoGP porque está el Gran Premio de las Américas.
Claro, tercera fecha. El viernes comienzan los entrenamientos. Veremos ahí cómo es la situación, de sobre todo de Marc Márquez, que fue el último ganador, uno de los últimos ganadores en Honda. Honda anda muy bien, ahora Marc Márquez está en Ducati, pero Jorge Martín tiene 60 puntos y es el puntero, es el líder de la competencia. Veremos si Jorge Martín mantiene el liderato y sale triunfador del Gran Premio de las Américas que se corre en Austin. Todo esto lo sabremos el domingo cuando se corre la tercera fecha de esta gran competencia.
Muy bien. Y terminamos con atletismo porque hay novedades respecto a los premios económicos para las medallas de oro. Juan, ¿qué nos puedes contar?
Claro, la Federación Internacional de Atletismo, la World Athletic, ha indicado que va a premiar a los ganadores, a los oros olímpicos, con $50,000 al ganador. Son 48 pruebas de atletismo en las Olimpiadas. Por lo tanto, van a repartir esa gran cantidad de dinero solamente a los ganadores de cada competencia. $50,000 es muy buen dinero. Y los relevos reciben el mismo dinero, pero se tendrán que dividirlo entre 4 o 5, que son los que integran los equipos de posta. Hay críticas, porque ¿por qué no se repartió todo ese dinero a todos los deportistas? O al primero, segundo y tercero. Pero han indicado que ahora este inicio son $50,000 para el que gane medalla de oro.
Bueno, veremos a ver. Pues muchas gracias, Juan, por toda la información deportiva.
Buenas tardes, buena suerte.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.